Estrategias de la formación en el siglo XXI, un texto que les presentábamos a principios de curso, que coordinó el profesor López Barajas Zayas y en el que se refleja el panorama actual de las propuestas de trabajo en el marco de la educación permanente. Apuntamos algunas líneas de actuación. Hoy hablamos con el equipo docente de algunas cuestiones básicas en torno a esas estrategias y perspectivas de la educación permanente. Nos acompañan el profesor Emilio López Barajas Zayas, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, y las profesoras María del Carmen Ortega Navas e Isabel Ortega Sánchez. Buenos días.
Buenos días, María José.
Si les parece, me gustaría que el profesor López Barajas nos contextualizase un poco este tema, y yo creo que podríamos partir, profesor, de esta cuestión. ¿Qué demanda la sociedad a los educadores sociales en general y a la educación permanente en particular, puesto que estamos en el ámbito de esta diplomatura de educación social?
Pues me parece muy acertada tu pregunta, porque la sociedad moderna, como todos sabemos, está exigida, en cuanto se refiere a formación y educación, por el saber cómo, el cómo hacer. Porque se entiende que en esta sociedad, quien sabe hacer cómo, tiene una fuente de riqueza a nivel personal o a nivel de la organización misma, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la sociedad en la que vivimos está estructurada básicamente, y creo que también es algo que podemos identificar todos, por varias variables o factores, que son la liberación de las acciones del mercado y el desarrollo continuo de la tecnología de la información y de la comunicación. Esas son como dos variables fundamentales en las que se está moviendo actualmente lo que se llaman sociedades avanzadas o sociedades desarrolladas. Pero junto con ese dinamismo empujado por estas dos fuerzas, repito, de la liberación de las acciones del mercado y del desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, existe otra variable que yo me atrevería a decir casi una variable oculta, no expresada en el mercado, que proviene de la consideración de la vida moderna desde la perspectiva de lo que se ha venido a llamar el paradigma crítico o crítico sociológico, que se traduce en la práctica en la consideración de que solo la conciencia es la norma de comportamiento y que, por tanto, según cada contexto histórico y cultural, es decir, según la relación de cada espacio y tiempo, la persona está legitimada a actuar desde su punto de vista. Eso desemboca necesariamente, aunque no se pretenda, en un relativismo cultural, en un relativismo incluso ético, con las consecuencias que de ahí se derivan, ¿verdad? Y en definitiva, lo que ocurre en la práctica es que los diversos grupos, imbuidos de ese inmanentismo moderno, construyen ex novo los espacios, incluso sus comportamientos personales, sin considerar que el diseño humano tiene sus propias exigencias y el diseño social, ¿verdad? Y de ahí que, respondiendo a la pregunta que tú me hacías, lo que yo considero que la sociedad demanda a los educadores sociales, y de forma particular a la educación permanente, es la reconsideración de estos problemas que implícitamente estoy sugiriendo, y que de forma práctica exige a los educadores sociales conocer los nuevos modelos productivos, la naturaleza de esos productivos, de esos procesos de producción y servicios, la naturaleza y sentido que ha de tener el aprendizaje a lo largo de la vida y las consecuencias sociales que se derivan de lo anteriormente expuesto. Yo diría que básicamente con esto intentaría responder a tu pregunta.
Profesor López Barajas, cuando en el primer programa del curso nos hablaba de estrategias de la formación en el siglo XXI, nos insistía en que la educación permanente era el núcleo de esas, o el motor de esas estrategias. ¿Nos podría hablar de cómo se entienden en el marco de la educación permanente las competencias y los valores, que en este momento es algo que se está trabajando en distintos foros sociales, pero yo creo que es importante dejarlo claro, cómo se trabajan las competencias en el marco de la educación social?
Sí, el término competencia, como bien está subrayando, es un lugar común hoy día en cualquier discurso educativo o social o político, ¿verdad? Y no falta razón, porque una sociedad, como describí hace un momento, como la nuestra, tecnocientífica, lo que está demandando en ese juego del mercado es la competencia personal para incorporarte a los sistemas de producción y también la competencia de las organizaciones como el único medio de subsistir en un mercado muy agresivo donde la exigencia de calidad es continua y permanente. Y eso desemboca, sencillamente, en que la formación ha de desarrollar las competencias para dar respuesta a cada uno de esos retos. Yo diría que junto con el término competencia, que se deriva fundamentalmente del modelo o del paradigma tecnocientífico al que aludías, ¿verdad? Está también la exigencia por parte de la sociedad de los valores. Es un otro término que también en cualquier foro y en cualquier órgano de difusión surge, ¿verdad? Porque efectivamente, desde la exigencia del paradigma científico-tecnológico, que deriva en las competencias, se está haciendo referencia fundamentalmente o exclusivamente a la competencia que hacía, también me refería al principio, que de saber cómo hacer. Es más, se dice que el capital humano, a nivel individual y de la organización, consiste justamente en esa capacidad de saber hacer cómo. Y, por tanto, es una motivación extraordinaria para que los ciudadanos, especialmente en los países desarrollados, entremos por estos caminos de desarrollo de competencia. Pero, repito, el tema de valores es muy importante. Porque en la sociedad, en ese otro eje que yo aludía, en ese a modo de variable oculta, que es el subjetivismo o el relativismo actual, deriva en que los valores se relativizan a la conciencia de cada persona, se relativizan al contexto y al momento histórico de manera tan radical que se pueden justificar desde esa perspectiva relativista incluso acciones terroristas, por ejemplo, ¿verdad? Y de ahí que sea necesario también recuperar la confianza en que la inteligencia humana puede conocer no solo los valores que derivan de los sentimientos y de las emociones propias del hombre, sino también las que derivan de lo que tradicionalmente hemos llamado ontología, que anidan en el mundo exterior. Porque efectivamente el hombre con su percepción puede conocer los hechos que ocurren en el mundo exterior y no siempre de una forma fenoménica, ¿verdad? Esa recuperación de los valores es muy importante.
Otro tema clave es el tema de la evaluación. Claro, el profesor López Barajas nos hablaba ahora de competencias y de valores. Y quizás evaluar competencias y valores es algo mucho más difícil que evaluar otros conceptos. Sobre todo en este caso que estamos hablando de educación permanente. Profesora Carmen Ortega Navas, ¿cómo se enfoca la evaluación en la educación permanente?
La evaluación en educación permanente nos permite conocer los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero al mismo tiempo nos permite establecer modificaciones o rectificaciones que son necesarias introducir en los proyectos o programas de educación permanente. En la evaluación de educación permanente no será un objeto de contraste simplemente este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino las variables contextuales que inciden en ellas. Los instrumentos de evaluación pueden ser de naturaleza cualitativa, cuantitativa o mixta. Pero ¿cuál es el sentido de la evaluación en educación permanente? La evaluación, además de ser considerada como un sistema desde la perspectiva de la educación permanente, se puede diferenciar prácticamente como la acción docente y los efectos que ésta tiene sobre los discentes. Valorar la acción docente y sus efectos ya es una forma de valoración. En la mayoría de los casos, la evaluación se lleva a cabo a partir del análisis del comportamiento observable en los discentes. La expresión humana y social tiene una gran importancia en educación permanente. El educador social ha de evaluar no solamente los elementos del currículum explícito, sino también los del currículum oculto. Cuando el educador social ha definido los objetivos específicos, tales como el comportamiento, las condiciones y los criterios de logro, esto va a facilitar la tarea de encontrar aquellos indicadores de las propiedades que se desean evaluar. Las estrategias de evaluación, como ya decía antes, los instrumentos de evaluación pueden tener naturaleza cualitativa, cuantitativa o mixta. La aparente contradicción que surgió en el siglo XVII, consecuencia del racionalismo y el empirismo entre una investigación cuantitativa y cualitativa, hizo que cada vez se viera que era necesario llegar a una integración de ambos paradigmas. Es una exigencia práctica que comprueban quienes realizan la evaluación profesionalmente, dada la naturaleza compleja y dinámica de la vida humana. Ha habido 4 procedimientos en el devenir histórico de integración que han sido factibles en la práctica evaluadora. Son, por citar, el secuencial, investigación cuantitativa versus cualitativa, en paralelo se hace simultáneamente, mixto según la naturaleza del objeto y cíclicamente, por ciclos sucesivos. ¿Cuáles podríamos decir que son los instrumentos de evaluación que un educador social debería conocer? Debe de saber, debe ser consciente de que hay una diversidad de clases de pruebas de evaluación que puede utilizar, pero deberá seleccionar aquella que sea más adecuada, en cada supuesto concreto de procesos, programas o proyectos de educación permanente. Por citar algunas de ellas, podríamos hablar de la ficha anecdótica, del análisis de tarea, del análisis de la composición escrita, de las escalas de producción, del análisis de documentos, de las listas de control, del cuestionario, de la entrevista, de las pruebas objetivas, etcétera.
Bueno, como nos apuntaba la profesora María del Carmen Ortega Navas, hay muchos instrumentos y también estrategias para poder realizar esa evaluación y también en el campo de competencias y de valores. Y nos surge otra cuestión, profesor López Barajas, y es, al hilo de lo que nos han ido comentando, me gustaría un apunte para seguir avanzando sobre las finalidades y los problemas que ha de enfrentar la educación permanente. Se desprende de lo que nos han estado comentando, pero yo creo que sería en este punto interesante ver cuáles son esas finalidades.
Sí, clásicamente se han señalado tres, que son un lugar común. La primera, conseguir el bienestar individual, social, cultural y económico de las personas y de los pueblos. La segunda finalidad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y la tercera, fomentar la igualdad de oportunidades en todas las etapas de continuidad del proceso educativo. Pero indudablemente esas tres finalidades, en el momento actual, tienen ante sí algunos problemas. Y un primer problema es concreto y muy importante, es la falta de cohesión de la familiar, la importancia de la familia. Conseguir ese bienestar individual, social y cultural de las personas y de los pueblos pasa por integrar en ese modo de vivencia social esa cohesión de la familia. Y una política, y tener una política compensatoria desde el momento en que en la sociedad avanzada la mujer accede al trabajo de forma generalizada. Por tanto, ese sería un primer problema que se plantea, pero que yo considero que es sencillamente un problema de decisión política económica.
Bueno, como nos queda poco tiempo y hay un apunte que yo creo que también es fundamental para el desarrollo de esa sociedad del conocimiento, y es el tema de la alfabetización tecnológica y emocional. Un tema que trabaja muy de cerca la profesora Isabel Ortega Sánchez. ¿Nos puede apuntar esas ideas básicas para ver la relevancia de esa alfabetización tecnológica y emocional en el marco de estas estrategias y técnicas de educación permanente, profesora?
Como sabemos, las tecnologías se están constituyendo como nuevos poderosos canales para la difusión de la información, para la formación y la instrucción personal, cambiando las prácticas en el trabajo, construyendo nuevos entornos laborales, cambiando los estilos de vida, incluso el ocio, las formas de participación social, generando una nueva cultura globalizadora. En esta sociedad del conocimiento, se deberá atender a una formación permanente como base para el fomento de la igualdad de oportunidades de los diferentes sectores poblacionales, intentando reducir de este modo la brecha digital. ¿De qué forma? Facilitando el acceso a la información, al conocimiento, mediante las tecnologías y una formación adecuada para la utilización didáctico-comunicativa de estos medios tecnológicos. Sin embargo, somos conscientes de que existen desigualdades ante las nuevas tecnologías y una carencia en la calidad de la educación impartida a través de estos medios, por la falta de formación, de recursos tecnológicos, de conexiones a Internet, por la no creación de contenidos de calidad y la necesidad de generar y utilizar una metodología innovadora. Por ello, debemos desarrollar competencias en las instituciones educativas en los diferentes contextos de formación. Esta alfabetización tecnológica en los centros educativos desarrollará procesos de innovación docente a través de no solo la utilización de esta tecnología, sino cuando se genere un cambio en las concepciones y prácticas pedagógicas, modificando el modo de enseñanza en su totalidad. También debemos conocer que las tecnologías se convierten en instrumentos sociales, generadores de modos de actuación y transmisores de valores. Cualquier medio de comunicación tiene una responsabilidad ética y formativa. La trascendencia de estos valores, a veces negativos, entra en conflicto con una educación democrática, crítica y ética. Debemos ser muy conscientes del impacto de las tecnologías, sus efectos en el desarrollo de las actitudes hacia la interrelación y la convivencia con los demás. es posible y necesaria una alfabetización emocional, entendida esta como el desarrollo de una inteligencia que genere competencias, habilidades como la empatía, la autoestima, el autocontrol, el liderazgo, habilidades sociales, para desarrollar contextos de convivencia más humanos.
Bueno, y ya en el último minuto me gustaría que nos hiciesen un apunte sobre un reto de la sociedad actual y un reto de la educación permanente. Es la educación para todos. Profesor López Barajas, ¿es posible la educación para todos en igualdad de condiciones, claro, y con una calidad para todos?
El reto de la educación para todos es un reto a nivel mundial, pero que, como tú sugieres, es difícil de conseguir. De hecho, en los países de África todavía no se ha conseguido la escolarización generalizada de la primaria, ¿verdad? Pero ahí está, ¿no? Que sigue siendo un reto en este siglo para estos países y sin embargo, para los países desarrollados, como es el caso de Europa, el reto que tenemos ante nosotros es de conseguir no solo la escolarización obligatoria y gratuita de la primaria, sino de alcanzar también la secundaria, ¿verdad? En este sentido, y la educación permanente. ¿Qué duda cabe que en este reto tiene que ver mucho el contexto, el entorno local, lo que ha venido a llamarse desarrollo local y comarcal? Hay un protagonismo que no está reñido ni contradictorio con estar inmerso en lo que hemos venido a llamar la sociedad de la globalización, ¿verdad? Son las corporaciones locales, a través de sus fórmulas de asociación, los que han de definir el sentido del desarrollo para esa comarca, lo que indudablemente exige el desarrollo también de una cultura corporativa de todos los agentes que trabajen en cada una de esas autonomías. Y también, no solo en la autonomía, sino también en las diputaciones, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de empresarios, comités de trabajadores, secciones sindicales, etcétera. Incluso las asociaciones de familia, de vecinos, culturales, ecológicas, recreativas. Hay que desarrollar una cultura no de enfrentamiento, no de lucha, no una metodología de naturaleza dialéctica, de enfrentamiento de los contrarios, sino todo lo contrario, considerando que la diversidad no solo no es un problema, sino que es una riqueza, especialmente en un mundo intercultural o multicultural como en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y por tanto, yo creo que sí, que el entorno local, que el desarrollo local y comarcal es muy importante, que los agentes que ya trabajan en estos ámbitos tienen un papel decisivo de protagonismo en el desarrollo futuro, y que la ciudad, en concreto, dentro de estos marcos comarcales, también tiene mucho que decir, porque indudablemente la ciudad también pudiera ser en algunos momentos deseducativa, ¿verdad? Lo que habrá es que recuperar esos valores fundamentales, estables, que dan estabilidad y cohesión a los grupos sociales, tanto en la ciudad como en la comarca.
Yo creo que con ese reto del que todos tenemos que participar, lo vamos a dejar porque el tiempo de radio no da para más, pero sí me gustaría recomendar ese texto que presentábamos a principio de curso, en el mes de noviembre, concretamente en la emisión del 26 de noviembre, Estrategias de formación en el siglo XXI, un texto que coordinó el profesor Emilio López Barajas Zayas, pero en el que participaron no solamente el equipo docente de esta asignatura, las profesoras que en este momento nos acompañan, y la profesora María Teresa Martín González, sino otros muchos profesores de otras instituciones, también de la UNED, y expertos en estos temas. Ahí, de alguna manera, pues se recogen todas esas líneas de actuación y esa proyección del futuro que tiene la educación permanente. Muchas gracias, profesor López Barajas.
Gracias,
Carmen Ortega Navas, y gracias Isabel Ortega Sánchez. Hasta otra ocasión.